ya está con nosotros en vivo, en persona, de cuerpo presente. Ramiro Pose, nuestro especialista en cuestiones internacionales. Hay un tema que es súper importante, que está pasando en estos últimos días y que nos interesa mucho profundizar, Rama, que es la situación en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora?
Mirá, voy a hacer una breve introducción y por después favor. Vamos a pasar a saludar, que tenemos una invitada sí. que nos va a dar mucha más información. En Colombia, hace más de una semana, el presidente Iván Duque propuso una reforma tributaria, una reforma impositiva que afectaba mucho a la clase media, a las clases bajas. La gente se rebeló contra eso, decretó un paro nacional y Iván Duque no tuvo mejor idea que sacar al ejército a la calle a reprimir y también a un escuadrón especial de represión urbana que tienen en Colombia. Uh-huh. Eso generó represión, muertes, violencia. Ahora vamos a hablar un poquito más con la invitada, pero la Defensoría del Pueblo de Colombia denunció hasta ahora 24 muertes, dicen que son muchas más, violaciones sexuales, hay más de 90 desaparecidos, es terrible lo que está viviendo en Colombia, y de alguna manera estaba siendo invisibilizado por los grandes medios, primero por los grandes medios de Colombia, y después también tardó en llegar la noticia y mucho tuvieron que ver los jóvenes colombianos, los activistas, incluso los colombianos que están fuera de Colombia. Uh-huh. No sé si viste, por ejemplo, el martes, miércoles en Twitter era tendencia SOS Colombia ya desde las 7 de la mañana porque era la manera de saltear ese cerco, que la noticia llegara en todo el mundo. Y hoy sí, si uno entra a los portales internacionales, los más importantes, la BBC, Deutsche Welle, etcétera, France 24... La noticia de Colombia está uh-huh. en los primeros planos y es realmente grave lo que está pasando. Pero bueno, vamos a saludar Dale. A Eliana Moscue Mera. Ella es colombiana, es de Cali, sí. que es la ciudad donde fue el epicentro de la violencia, la represión. El 70% de los muertos registrados son de esa zona de Colombia. Ella vive acá en la Argentina, es doctora en comunicación de la Facultad de Comunicación Social de La Plata. Está en contacto con todo lo que sucede en Colombia y ayer, por ejemplo, organizaron una marcha en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, para denunciar lo que está pasando. Así que, bueno, ¿cómo estás? Eliana Moscue, acá te saludamos desde Radio Nacional Rock, Mariana y Ramiro. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien. Muchas gracias por atender el llamado y por sumarse a la internacionalización de la denuncia de lo que sucede en Colombia. La verdad que es gravísimo la situación. Yo creo que todos y todas saben que somos lastimosamente un pueblo que ha tenido que sufrir durante muchas décadas vivir y crecer, quienes hoy somos las generaciones jóvenes, digámoslo todavía, crecimos en medio de un conflicto interno armado, en medio de una violencia endémica, pero más allá de eso, y que a pesar del tiempo en el que hemos vivido y crecido, nunca nos hemos callado sobre esa situación, decirles que lo que está sucediendo desde el 28 de abril es algo inédito. Más allá de que tuvimos que sufrir ese largo conflicto, las zonas, las poblaciones que lo vivieron durante décadas eran las zonas rurales, el campesinado, los pueblos indígenas, afrodescendientes, la Colombia profunda y humilde. Y yo creo que la pandemia y la crisis global un poco develó que no era una cuestión de un conflicto interno, sino que era un entramado multifactorial que había construido, que construyó en Colombia una desigualdad terrible, una desigualdad en accesos, una falta de educación, de salud pública, de empleo, de políticas para las grandes mayorías, y eso se vio reflejado en el inicio de ese gran paro, y como dice el compañero en su introducción, la mejor respuesta que encontró el gobierno uribista de Iván Duque fue desplegar a todas las ciudades, porque salieron millones y millones de colombianos y colombianas, y él desde el minuto cero desplegó inicialmente todas las fuerzas policiales, toda la Policía Nacional a la represión, y luego el escuadrón antidisturbios, que así lo denominan, SMAT, que no es otra cosa que un escuadrón que tiene a sus espaldas muchos muertos y víctimas de violencia institucional. Y lastimosamente, avanzado los días, al cuarto o quinto día del paro, le ordenó al comandante general del ejército, al señor Zapateiro, desplegar todas las fuerzas militares a las diferentes ciudades. Hay infinidad de videos, no sé si ustedes los han visto. Las redes sociales digitales han sido afortunadamente una de las herramientas de comunicación. Yo creo que no hay vuelta atrás para lo que hicieron, porque hay infinidad de videos, hay infinidad de transmisiones en vivo con centenares de personas viendo en vivo cómo la policía, el SMAT y las fuerzas levantaron sus armas contra el pueblo, contra jóvenes con piedras, contra jóvenes con gritos. No habían armas y ellos levantaron las armas contra el pueblo. Así que hay cifras espeluznantes. Yo quisiera compartirles las cifras más actualizadas que nos han llegado. Sí. Se habla de 1.700 casos de violencia policial, más de 222 víctimas de violencia física por parte de la policía, 37 víctimas de violencia homicida por parte de la policía. Igual esta cifra está en proceso de verificación por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos, porque están desapareciendo a las personas vivas y muertas, a sus cuerpos también los están desapareciendo para que sea mucho más complejo la verificación de lo que están haciendo. Hay más de 831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, más de 312 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. Hay más de 22 víctimas de agresión en sus ojos, más de 110 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y más de 10 víctimas de violaciones sexuales de manifestantes, mujeres que fueron abusadas sexualmente en medio de los disturbios. Así que eso, la verdad que es muy grave la situación sociopolítica está ocurriendo en Colombia, porque no fue solamente la reforma tributaria. La reforma tributaria que se comprometió a retirar este señor era una reforma más en antítesis de lo que realmente su pueblo necesitaba. Era una reforma que pretendía y que aún está allí, porque el hecho de que se haya comprometido a retirar ese documento no quiere decir que se haya abandonado la idea de continuar con esa barbarie.
Y termina siendo, perdón Eliana, termina siendo como la gota que rebalsa el vaso. Me hace acordar mucho el conflicto en Chile
claro.
Con los jóvenes, con el papel fundamental de las redes sociales para poder difundir cosas que los grandes medios no difunden. Esto es como muy patente, y todo lo que contás, Eliana, de cómo hay una base, una estructura desigual que llega a un momento en el que ya no se soporta más y explota la sociedad, ¿no? Sí, Rami.
Sí, Eli, te quería hacer una pregunta doble. Vos sos de Cali, debes tener tu familia allá, amigos. Ayer hablamos y me contabas que, las noches son muy bravas porque sale el escuadrón por la noche, entran las casas, y también que se había cortado internet, es decir, que el gobierno intenta aislar a las personas. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué Cali fue el epicentro de las protestas? Porque uno está más habituado a pensar en Bogotá, en Medellín. ¿Qué particularidades tuvo Cali para que sea justamente el lugar donde más gente se manifestó y más se reprimió?
Mira, en Colombia hemos vivido en medio de un cerco mediático toda la vida, y de ahí que se nos haya sido tan difícil que esto hubiese sucedido antes. En Colombia, los medios de comunicación masivos son medios de comunicación de propiedad de las pocas familias que son los dueños de grandes empresas en Colombia, ¿no? Industria, banca, medios de comunicación, es todo un entramado, eso lo sabemos. Así que las redes sociales, como les decía antes, han sido una de las herramientas, y quienes la colombianidad que se encuentra en el exterior, que somos más de 8 millones a nivel mundial, por toda parte, hemos sido también fundamentales, porque sabemos que tiene que ser por ahí, y aunque a ustedes les parezca increíble, hay periodistas, hubo periodistas durante estos días que le pedían al presidente bloquear las redes sociales digitales para apaciguar a quienes ellos denominan vándalos y terroristas, que claramente ya sabemos que es el pueblo colombiano y la juventud del pueblo colombiano. Entonces, las redes sociales han sido fundamentales, las articulaciones, las conexiones en todo momento con nuestras familias y con nuestros amigos, yo creo que hemos sido fundamentales para eso. Y sí, hubo cortes de luz, se reportan bloqueos en las redes, creo que lo mencionaban hace un rato, el hashtag SOS Colombia estuvo en tendencia durante varios días. Anoche creo que lo bajaron, porque claramente ellos también lo están haciendo, ¿no? Como Policía Nacional, yo apoyo a mi Policía Nacional, claro. Yo estoy en contra del terrorismo. Es decir, hay una lucha de clases en Colombia, y este paro nacional también es evidencia de eso, ¿no? Hay pocos, pero muy ricos, y hay muchos muy pobres, ¿no? La clase media en Colombia no existe prácticamente. Y el hecho de que Cali, yo quiero contarles que es la capital del suroccidente colombiano, es la tercera ciudad más importante del país, queda a 2 horas del puerto de Buenaventura, que es la entrada del Pacífico. Ustedes saben que nuestro país, al norte está el Atlántico, al suroccidente está el Pacífico, así que mucho, gran parte de la economía, la industria, el comercio que mueve al país entra por el puerto de Buenaventura, ¿no? Es una ciudad fundamental. Uh-huh. Y es una ciudad con 2 millones de habitantes, y un gran porcentaje de esos millones de habitantes es gente humilde, uh-huh, de sectores populares, laburantes. Y particularmente fueron los grandes sectores que salieron a Cali, ¿no? Cali fue una ciudad muy golpeada, como les digo yo, no tiene, digamos, así la estructura que tiene la ciudad capital Bogotá, de ahí que la efervescencia, la emergencia de la movilización social joven y de la Colombia popular haya sido en Cali. En Cali se desplegaron más de 6 puntos de bloqueo de la ciudad por parte de los manifestantes, y esos 6 puntos de bloqueo eran puntos particularmente de sectores populares, ¿no? Grandes mayorías. Tenemos un cordón muy vulnerable donde tenemos migrantes afrodescendientes del Pacífico colombiano, campesinos de las montañas del Cauca, porque también tenemos a las montañas allí, y es un cordón que se llama el Distrito de Agua Blanca, y allí viven más de 600.000 personas en condiciones de vulnerabilidad y de muchas pobrezas. Entonces, era tan indignante, yo creo que era tan indignante lo que intentaban hacer, que la gente ya no soportó más, claro, y se volcó a las calles. Yo creo que esa puede llegar a ser una particularidad de Cali. Históricamente también hemos convivido con mucha violencia. Recuerden la historia del narcoparamilitarismo, claro, y del narcotráfico en Colombia, los dos grandes carteles que sembraron tanto terror en la década de los 80 y los 90.
Con respecto a eso, te quería hacer una última pregunta, ya para ir cerrando la nota, porque desde la Argentina se conoce poco. Me gustaría que expliques qué son los falsos positivos, porque bueno, esto vos hiciste en tu introducción, que la violencia en Colombia había sucedido más en las áreas rurales, pero no en las grandes ciudades. Bueno, esta particularidad de los falsos positivos, que bueno, demuestra un poco el nivel de violencia en Colombia.
Terrible, terrible. Los falsos positivos fue algo, es de los últimos genocidios y de las últimas masacres que hemos tenido que vivir. Entre el 2002 y el 2010, saben que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia en esos dos periodos. Fueron dos mandatos muy fuertes, porque fueron dos mandatos guerreristas, autoritarios, muy dictatoriales, donde construyeron un enemigo, ¿no? La guerrilla, supuestamente, las fuerzas subversivas en Colombia, supuestamente eran las enemigas del pueblo, y se desplegó la mayor inversión estatal en guerra del PBI, invertido en las fuerzas, en un montón de estructura para la guerra, en el marco de una política que denominaron seguridad democrática. Y a ustedes les puede parecer increíble, pero los altos mandos les daban bonos a los soldados, a los cuerpos, a los cuerpos de las fuerzas militares, bonos y incentivos para presentar positivos, ¿no? Claro. Bajas de los guerrilleros en combate. Bueno, a estos militares no se les ocurrió una mejor idea que secuestrar, engañar y secuestrar a jóvenes humildes de barrios populares en Bogotá, de las zonas más populares de Bogotá, de Suba, de las zonas del norte de Colombia, de pueblitos, mandaron operadores ofreciéndole a la gente humilde empleos, a los jóvenes humildes. Los jóvenes se subían en buses o en camiones convencidos de que iban a trabajar en fincas, recogiendo café o cultivando. Los asesinaban, los vestían con los uniformes de los guerrilleros y los presentaban ante la opinión pública como bajas. Cuando las madres de estas personas, de estos jóvenes, se empezaron a encontrar en las fiscalías de Bogotá, que hoy son las madres de los falsos positivos, en Colombia la primera visita internacional que tuvieron las madres fue acá en Argentina. Nosotros organizamos para que ellos pudieran venir a internacionalizar su denuncia también. Las madres empezaron a encontrar en la fiscalía y a darse cuenta que eran relatos conjuntos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que el ejército había hecho eso con más. Hoy la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que fue una justicia que se creó en el marco de los acuerdos de paz firmados en el 2016, justamente para develar la verdadera memoria histórica y la verdad en Colombia, sí. Ya hace pocos meses oficialmente salió, a partir de un gran proceso jurídico, reconoció que las fuerzas militares asesinaron y presentaron como falsos positivos, de ahí la denominación, porque eran falsos positivos, no eran guerrilleros, claro. Eran jóvenes humildes. Más de 6.402 casos están reconocidos formalmente bajo esta denominación.
Eliana, muchísimas gracias por toda la información que nos diste y bueno, seguimos en contacto para seguir de cerca esta masacre que se está haciendo desde el Estado en Colombia.
Abrazo grande, Eliana.
Muchas gracias, gracias.
Excelente. Rama, hemos podido hacer un repaso más que satisfactorio sobre todo lo que está sucediendo y cómo llegar acá, ¿no? Está buenísimo charlar con alguien que es de allí, además, que conoce el entramado social también, ¿no?
Sí, sí, bueno, y en realidades tan distintas y también encontrar que hay un hilo histórico, pero claro. Lo que pasa es que antes esto pasaba en zonas rurales, no estaban claro. Estas tecnologías, no se podía visibilizar y bueno, este papel también de las redes sociales para sortear este cerco mediático, así que bueno, hoy el tema fue Colombia.